Pero se hace canción.
Y una brisa cambia el clima.
101.5.
El aire del otoño.
Radio Federal.
Once horas, 14 minutos. Y llega... montado en su caballo Bayo, que usted diría, ¿qué pasa que hace como 20 días que no venía? Yo le comento lo que pasa. Lo que pasa es que se le habían gastado las herraduras del caballo y como son importadas, no las conseguía. No le daba la autorización, vio, para comprar los dólares para poder traerlas de importación. ¿Qué va a hacer? Pero ahora sí lo tenemos al contador Néstor García. ¿Qué tal, contador? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, don Laya. No, aparte que el Bayo andaba con bastante frío, ¿viste? Entonces sí. Como que se negaba a salir del corral.
Sí, va a tener que poner el cebador.
Sí, no, decía
como se hacía antes con los autos, ¿vio?
Asomaba, ¿viste? Y decía, no, hoy no, ¿viste? Y bueno, y yo a pie desde tan lejos tampoco puedo...
Tan lejos, son 6 cuadras, ¿cuántas?
Y por ahí. Bueno, pero 6 cuadras completas, ¿eh?
Completas.
No, completas.
No. Bueno.
Yo tenía un amigo que decía, 6 cuadras más el cruce de calle.
Bueno, sí, claro, sí, eso es cierto.
Empezó a sumar y no.
Bueno, de todas maneras, ahí vamos a entrar en una discusión seguramente.
Seguro.
No son 100 metros las cuadras. Tienen 80 metros.
Ajá.
Son 100 metros si uno cuenta directamente también la calle.
Ah, no, nunca las cuento. Nunca me puse a contar.
¿Vio? Por eso cuando dicen, no, son tantas hectáreas, ahí son cuatro manzanas, así como. No es así, estando así. No tienen exactamente 100 metros las cuadras.
Te voy a contar algún día.
Cuente, no, vaya con los pasos, 1, 2, 3, 4, no, tiene pata corta usted.
No, aparte que contás hasta 100.
Claro, sí, eso sí.
Que prendí hasta 20, o sea, tengo que contar 20, arranca
bueno,
otra vez.
Pongo un palito en un papel.
Claro, así, después tengo que sumar, viste, claro. Tantos palitos. No, es complicado el tema.
Es complicado, no
es tan simple.
Bueno, contador, a ver.
Bueno. Vamos a lo nuestro, el frío va a seguir,
sí,
así que
sí.
No lo vamos a combatir.
No.
Lo están combatiendo bastante porque la gente está bastante caliente, pero hay gente que está muy caliente. Creo que hace bien a esto, a combatir el frío. Bueno, hay 3 o 4 cosas que se han ido dando. En principio se dieron, vamos con los números que se han dado, los números oficiales. Con las caídas de actividad en lo que es la industria, en lo que es la construcción. Uh-huh. Hoy salió la caída de, creo que era del 17% o 20%, ponele, de la venta de electrodomésticos.
Uh-huh.
O sea, es fácil, uno mira las cosas y se da cuenta cómo aparecen ofertas y cómo aparecen cosas, ¿no? O sea, cómo hay menos venta en todo. Lo cual es casi preocupante, porque el otro día estaba leyendo también, no me acuerdo si era FATE o quién, echaba 100 y pico obreros. Hay supermercados que están echando gente, supermercados grandes, ¿no? Con mucha gente, están echando gente, generando desocupación, preocupación, bueno, todo lo que viene, ¿no? Todo el lío que hay con Telan, con los despedidos, con, bueno. Y leí el otro día una nota en el diario local, me parece que era, sí, en el diario local, sobre cuál podría ser el futuro del correo en Bolívar, que aparentemente por ahora continúa.
Sí, el correo, vamos a aclarar que quedaban 2 personas nada más.
Sí, no, y...
O sea, lo habían vaciado al correo.
Claro, lo que decían...
Lo vaciaron de gente. Te digo porque estaba una mujer y un muchacho, y después, bueno, el que reparte, que es uno solo, creo, ahora.
No sé. Sé que el que entrevistaron, que no sé quién era,
sí.
decía que se habían cerrado, porque le hablaban de Henderson y de Urdan Pilleta y no sé dónde más, y él decía que básicamente lo que se habían cerrado eran agencias postales y que esto era una oficina de correo. Que
claro, es otra cosa.
Puede ser una diferencia dentro del esquema del correo que desconozco.
Las agencias postales, ¿sabes qué son? Es como le dan autorización a la venta de estampillas a...
No, pero claro, en Urdan Pilleta había...
sí, pero es? Por ahí era una especie, llamémosle, no sé, mal dicho lo mío, pero bueno, subsidiaria, no era...
¿viste? Como si fuera una estafeta, no, pero claro. había cartero y todo.
Bueno, cartel, sí.
Bueno... No sé, yo no desconozco cómo es el esquema, por eso no arriesgo nada, digo lo que escuché y repito y nada más. No, o sea que hay una parte de la economía que por lo menos no está funcionando como correspondería. Me extrañó el otro día cuando se entrevistaron con el fondo, hubo muchos halagos, sí. Y decir que bárbaro que yo, pero no le dieron un sope, creo que 800 millones de dólares envueltos, no pueden hacer nada con esa plata, parece un disparate decir 800 millones de dólares envueltos, pero es envuelto, está muy muy complicado, y por otro lado dieron la baja de la inflación, ¿no? Así que 8,8, 8,3, no me acuerdo.
8,8.
Claro, porque hacían la comparación con la última de masa, entonces, que había sido 8,3. Una había sido 8,3 y la otra era 8,8.
Sí.
Va, como fuera, una cosa así, el 8%. Y festejaban como un triunfo esto. Yo siempre digo los mismos, me lo has escuchado a lo largo del tiempo... el repetirlo, que es sí, pero es la fiebre de un enfermo muy grave, casi de un cadáver. El cadáver no tiene fiebre, pero no es que combatí la fiebre. Yo creo que las causas principales de la inflación, que son subyacentes, que son estructurales, o sea, yo vengo de una corriente económica distinta a la de esta gente, yo creo que continúan, que no se ha modificado nada, que continúan, que están agazapadas y que, bueno, porque yo lo escucho hablar a que Milei o a Caputo, alguno de ellos, cuando hablan de que no van a emitir porque la emisión, porque el dinero,
sí,
papá,
sí.
Estas teorías de la moneda, o monetaristas, si se quieren, ya las hemos escuchado, son las de la Escuela de Chicago, con Milton Friedman a la cabeza durante un tiempo que tuvieron mucha repercusión, inclusive premios Nobel o cerquita ahí algunos premios importantes para esta escuela, que se la denominó así, la escuela monetarista o la escuela de Chicago, la escuela de Milton Friedman. En Argentina el caso más emblemático fue el de Martínez Dios, ¿no? Recuerda que también hizo casi lo mismo que esta gente, las devaluaciones, las apreciaciones de dólar que conllevan una apreciación de el peso y la apreciación del... La cosa es así, viste que se habla de que habría un atraso cambiario.
Sí, algunos opinan eso, otros dicen que
perfecto,
no.
Perfecto, perfecto. Las teorías o las pruebas a las que uno puede ver dentro de los portales de economía dicen que existiría ese atraso cambiario, que estaría ese atraso cambiario. Después hay distintas maneras de medirlo, ese atraso cambiario. ¿Qué es lo que produce el atraso que cambiario? Produce una apreciación del peso. Al producir una apreciación del peso genera inflación, genera un movimiento, bueno, que sería como utilizar el dólar como ancla, o anclar el dólar, ir acompañando el dólar con la inflación. Yo creo que cometí un error el otro día, el jefe de ministros, cuando dijo cuál es la estimación de dólar que tienen ellos para fin de año.
El jefe de gabinete.
Es el jefe de ministro.
Sí.
Yo creo que no deben dar esas estimaciones. Esas estimaciones se dan, sí, por ejemplo, cuando uno hace un presupuesto, ¿no? Como para saber con qué moneda está hecho. Pero el presupuesto es un número que no cree nadie.
Sí.
Entonces ahí podés decir cualquier cosa. Sí, porque, sí, claro, sí. Cuando lo empezás a leer, sabés que...
Porque tengo, justo lo escuché yo en ese momento. ¿Sí? Un diputado le pidió, dice, usted no dijo cuánto es que va a valer el dólar y cuánto será la inflación programada, porque no hicieron el presupuesto. No hicieron el presupuesto porque el presupuesto ya estaba hecho, en realidad. Tendría que haber estado hecho por Alberto Fernández.
Pero no lo envió.
Que eso siempre es un error.
Nadie.
Bueno, pero yo digo que eso siempre es un error.
No. La cosa es así. Hubo un acuerdo entre Massa y este hombre, Milei,
sí,
de que no se enviara el presupuesto y que lo enviara quien asumiera.
Ajá.
Ese acuerdo estaba hecho.
Ajá.
Se pidió una prórroga. Lo que se hace siempre, lo que es de práctica, que es bastante lógico, porque es de práctica hacer eso, porque si no, el que asume tiene que retirar, si no está de acuerdo, si no es el mismo,
lo
tiene que retirar y tiene que mandar el otro. Entonces,
y que se base el presupuesto que tiene que cumplir el que viene, es una cosa...
No, porque lo retira del...
Bueno,
porque no se trata.
Entonces
se
tendría que cambiarse eso de alguna forma.
Entonces se pusieron de acuerdo en no enviarlo.
Claro, está bien.
El no enviarlo... que lo enviaba el que asumía, enviaba.
Sí, sí.
No lo envió nadie, por eso estamos con la prórroga de el 2023.
Exacto.
Esto lo que le da es la posibilidad de disponer de sumas de dinero importantes sin asignación específica.
Claro, porque son dineros extra, digamos, por la inflación.
Por inflación, directamente. Claro. O sea, si yo había previsto en el 2023 que iba a recaudar, no sé, 100 pesos por ganancia... por inflación y que los iba a aplicar a...
tal cosa, a cualquier cosa.
Si yo recaudo por inflación 140, claro, mando los 100 que estaban a hisopos.
Pero esos 40...
Pero los 40 me quedan libres para mí.
Contrariamente.
Quedan libres para mí.
Sí, sí.
Y cuando manejo sueldo o manejo lo que fuere, también tengo una proyección totalmente distinta porque no tengo fondos comprometidos para eso. ¿No? Una... artimaña, un artilugio jodido, si se quiere.
Sí.
Pero tendría que ser como en Estados Unidos. En Estados Unidos, si vos no tenés aprobado el gasto el 31 de marzo...
No podés gastar ni un solo peso. Eso le pasó a... Eso le pasó a un presidente, no me acuerdo quién era, hace poco, no hace mucho.
Bueno, casi le cierran la administración a Biden.
Ah, Biden.
Casi le cierran la administración a Biden.
Sí, sí.
Después llegaron a un acuerdo,
sí,
etcétera.
Sí, pero
porque vos sabés que de acuerdo
se le corta el gasto, no puede gastar nada, ni un centavo.
No, puede hacer solamente lo que serían gastos de mantenimiento.
Claro.
O sea, por ejemplo, pueden continuar, tomemos un ejemplo cualquiera, con las Fuerzas Armadas, que lo que más Fuerzas Armadas, lo que hagan estrictamente a la defensa del territorio.
Claro.
Nada más.
Claro.
Con salud únicamente las urgencias, bueno, ellos que salud básicamente es privada.
Sí.
Pero lo llaman el cierre de la administración pública. Que pasó también a Clinton, le pasó también al que estuvo antes que Trump.
Bien.
Bueno, ha pasado a varios que le cierran es una forma que tiene el legislativo de presionar sobre el ejecutivo. Ahí sí se ejerce el control como corresponde. Dice, no, pará, explícame qué es lo que vas a hacer, convenceme de lo que vas a hacer y yo te voto la autorización de gasto.
Exacto.
Si no me das la autorización, te cierro la administración. Y la cierran, ¿eh?
Sí,
aviones que no andan.
No,
es cierra, maravilloso cierra, en ese sentido. Bueno, acá no existe eso, sino... estaríamos ya con la administración cerrada hace un mes y medio, dos. Bueno, la falta de presupuesto también hace que falte un elemento clave para medir qué es lo que está pasando en Argentina. Viste que muchas cosas se miden por ejecución presupuestaria.
Sí.
Sin irnos muy lejos, sin complicar la gente, sin querer decir nada raro, ustedes vieron que los concejales acá piden que no se publica la ejecución presupuestaria.
Sí, o sea, ¿cuánto se gastó de lo que estaba presupuestado para salud, para...
Claro, ¿cuánto se recaudó para... y cuánto se gastó?
Claro, exacto. ¿Eh?
¿Y cómo? ¿En qué área?
Claro. ¿Eh?
Entonces, eso es una... ¿Para qué lo piden eso? Bueno, es una manera de que medir que lo que están haciendo y cómo está... cómo funciona esta actividad, ¿no? Así que, bueno, hemos asistido durante la semana, entonces, una confrontación en lo que hace a números. Uh-huh. Por un lado, se ha dado un incremento, como dije, de la pobreza, ha salido la iglesia muy fuertemente, hacía rato que no salía tan fuerte, por lo que pueda valer la opinión o no, sí, de la iglesia, ¿no? O sea, no tiene un peso económico propio por sí mismo, pero bueno, pero es valioso como opinión de un sector de la sociedad,
de la comunidad. Sí.
Además, la iglesia, que a través de la UCA, de la Católica, la Universidad Católica, tiene un muy buen desarrollo de estadísticas.
Sí.
Durante mucho tiempo se utilizaron sus estadísticas, por ejemplo, para la pobreza, por ejemplo, sí, para el incremento.
Porque no existía la de...
Porque no se confiaba en el INDEC.
Sí, no, entonces, no, y hacían bien, ¿no? Porque fue cuando dijo precisamente la expresidente Cristina Fernández de Kirchner que había menos de un 5% de pobreza. No, estábamos, pero, mejor que Alemania.
No, eso lo dijo, no, pero no lo dijo ella, lo de Alemania.
¿Cómo que no?
No, lo dijo Fernández, el ministro de Defensa, era en ese entonces, ¿de qué era? Fernández,
Aníbal.
Que el presidente, no, claro, el otro.
Aníbal, decís vos.
Aníbal Fernández fue quien nos comparó con Alemania. Alemania.
Pero, con Alemania, pero sí. La que dijo de 5% de pobreza fue ella.
Y debe haber sido ella, sí, sí.
Claro, ella dijo 5% de pobreza, pues, fue ella.
Que yo no sé si... Bueno, ponele, sí, porque ellos manejaban el número...
Yo estoy seguro. Del 5% de pobreza estoy seguro.
Ellos manejaban los números de como dato, los números de la pobreza y la ocupación. Uh-huh. Cosa que esta gente ahora no está hablando de la ocupación. O sea, fíjate que en el último registro que hay, que debe ser de... Estamos en mayo, debe ser de marzo, una cosa así. Había casi 500.000 empleos registrados menos.
Uh-huh.
O sea, eso es gente que ha salido del mercado de trabajo.
Sí, eso es por lo menos de la formalidad.
Bueno.
Sí, sí. Por lo menos de la formalidad. Sí.
Claro, claro.
Lo mínimo es eso.
Lo mínimo es que haya salido de la formalidad, lo cual hace... Vos viste que acá se supone... que la informalidad es tanto. No hay manera de medir la informalidad.
¿Y cómo la medís? Es muy difícil
medirla. Es muy difícil medirla.
Sí,
porque,
sí, o sea, sí, es muy difícil.
Para que la gente tenga una idea y se dé cuenta más fácil de lo que estamos hablando. Yo siempre busco que no entienda. Porque,
sí.
Una persona que vende ropa en su casa no está registrada en ningún lado.
Exacto.
No estamos diciendo que esté bien o que esté mal,
no,
que un delincuente que tiene que presa, a mí no me interesa.
Por ahí está inscripta como monotributo.
Ponele,
por ahí no. El
ponele.
Que corta pasto, el pues, que sí, no sí, sé, sí, cualquiera.
El que arregla un calefón.
Claro.
A veces claro, tampoco
claro,
está.
Claro.
O sea,
claro.
Es toda esa la informalidad esa, no hay un registro de eso, entonces todo es supuesto. Todo es supuesto. Y cuando uno mide la desocupación, toma la gente en condiciones de trabajar. Pongamos la gente entre los 18 y los 60 años.
Sí. ¿Mm?
Es tanto. El número que dé eso, ¿no?
Sí, sí.
Tenemos registrados como empleados otro número, tanto.
Sí.
La diferencia entre ellos es desocupados, que no, pero dentro de esos desocupados pueden ser desocupados totales o pueden ser gente que dejó de buscar trabajo.
También. También muchas veces entonces, bajó esa tasa porque la gente dejó de buscar trabajo.
La gente deja de buscar trabajo porque, bueno, o no encuentra o se cansa, o como vos decís, se pone a vender la ballenita en la esquina.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
chau, y le rindió eso y bueno, ya.
Y bueno, ya y hay otro de los problemas también que surgen es que muchas veces tienen un plan y cuando el empleador los quiere poner formalmente, le dicen que no porque si no pierden el plan.
Sí, erróneamente, porque hay planes que hay planes que son que se compensan con el trabajo, ¿no? O sea, es como que ese plan se utiliza como una parte del sueldo y el empleador paga el resto. ¿Cuál es la ventaja para el empleado? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, que el empleador al menos sobre su parte tiene que hacerle aportes.
Uh-huh.
Por lo menos tiene obra social, tiene un montón de cosas. Es una manera de integrar las dos cosas. Yo me acuerdo que había mucha, eso que planteas vos, se daba mucho en las personas que limpian casa, el servicio.
Sí, el servicio doméstico.
Servicio doméstico.
Sí, 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 sí.
Fundamentalmente por el cobro de asignación por hijo. Uh-huh. Asignación universal, así es, ¿no? AUH, sí. AUH. Asignación universal por hijo.
Sí, sí.
Los tratos de,
la AUH, sí.
La AUH. Y realmente no, porque la asignación universal por hijo es eso, es una asignación universal por hijo.
Sí.
Que esté registrado,
no tiene nada que ver,
pero la gente desconfiaba y entonces decía que no lo registraron.
Y hay mucha gente también que tiene por discapacidad.
Sí.
¿Eh?
Sí.
Y también trabaja, porque puede trabajar, o sea.
Sí, depende del grado de discapacidad.
Por supuesto.
Sí, sí.
Y no quiere que la formalicen también, porque si no, pierden lo de la discapacidad.
Sí, habría que ver. Claro, lo que pasa es que la gente es.
Digo
más,
porque conozco gente.
Sí, sí.
Conozco gente.
Sí, sí, obvio.
Sobre todo, como vos decís, de empleadas domésticas.
Claro.
Que dice, no me formalice, dice, porque si no pierdo.
Claro, lo que pasa es que también el dador de el trabajo está corriendo un riesgo.
Sí.
Está corriendo un riesgo porque esa persona el día de mañana puede decirle que lo tenía en negro sin formalizar.
Sí, pero también.
Sí, una relación
si
da, de.
Pero si denuncia. También se autodenuncia en el sentido de que usted estaba haciendo también algo ilegal, porque usted tenía que haberlo denunciado antes para no cobrar el plan, digamos.
El empleado nunca tiene sanción. Vos le podés decir por qué no lo denunció antes, papá, pero no lo van a sancionar al empleado. Al empleador, se entiende que la relación de poder es distinto, por eso se sanciona a quien tiene el
mayor poder.
El mayor poder para hacer algo, claro. Por ahí vendría la cosa.
Déjalo ahí porque después traeríamos otra discusión con respecto a aquellos que trabajan 3 meses y después hacen un juicio y le hacen destrozos al empleado.
Claro, al empleador. Por eso ahora, claro, viste que una de las cuestiones que está en discusión dentro de esta ley, que no sé qué es lo que va a salir al final, desguazaron totalmente, estaba de que el periodo de prueba se extendiera, ¿no? O sea, yo creo que el periodo de prueba tiene que ser, yo creo que tendría que ser como en, yo vuelvo a los Estados Unidos porque es un país que toma el presidente como ejemplo, entonces es bueno fijarnos en los ejemplos. En Estados Unidos te contratan, vos trabajás, te echan, no trabajás, listo, ya está, no hay sanciones,
claro, por eso no hay juicio y que te
no, a eso voy.
Y tanto por tanto trabajado, listo, es
claro,
esto.
Claro, bueno, y no, y además
bueno, eso es lo que se quería poner también,
Y además sí, lo que pasa que,
la reforma laboral.
Claro.
Lo que pasa que me parece que no quieren los muchachos.
No, y aparte hay un, vos fíjate que nosotros la última modificación grande de la ley de contrato de trabajo, la 2744, creo que es del 74.
Sí.
Tendría que acordarme bien, pero creo que es del 74. O sea que hay toda una tradición, si se quiere, en la manera de ejecutar el trabajo. Y es muy difícil ir contra las tradiciones, contra ese tipo de tradiciones. ¿Por qué? Porque el empleado también está convencido de que si no existiera eso, él estaría desprotegido ante los caprichos del patrón.
Es un error total.
Es un error total.
¿Por qué? Muy sencillo. Porque ese tipo está capacitado para ese trabajo ya.
¿Sabés lo que te costó capacitarlo?
Claro, entonces no vas a echarlo porque sí.
¿Y vos vas a echar al tipo que trabaja bien?
No tiene sentido.
Tiene sentido, se te funde la empresa con el tercero.
Exacto.
Pero no por lo que le pagás de indemnización, por las tonterías que vos hacés.
Y si te funde la empresa, quedan más desocupados.
Claro, pero aparte nadie, o sea, nadie echa al buen empleado. No tiene sentido. Nadie echa al buen empleado.
No, ¿qué vas a echarlo?
Nadie echa al buen empleado. ¿Por qué?
Porque te cuesta 3, 4, 5, 6 meses, un año capacitarlo y lo vas a echar.
¿Y lo vas a echar? ¿Sabés lo que te costó?
Claro.
Más hacer que aprenda que no se accidente, que no. Es una locura. Y vos fijate que en los países donde está de esta forma, no hay despidos.
No.
Lo que sí hay un Estado muy presente en lo que los españoles llaman el derecho del paro.
Ajá.
El derecho del paro es, vos quedás desocupado y se te paga
durante un tiempo,
una cifra determinada.
Exacto.
En Nueva Zelanda esa es distinto, me estoy trayendo ejemplos.
Sí.
Durante un año, durante seis meses. A vos te pagan sin inconveniente, sin ningún problema. A partir de los 6 meses, te empiezan a ofrecer alternativas de trabajo en lo que vos sos bueno.
Lógico.
Obviamente, si vos sos médico no te van a mandar a que ponga la antena de la radio.
Sí.
Bueno, vos podés decir que no al primero, podés decir que no al segundo, porque no te da.
Por diferentes situaciones.
Por las situaciones que fueran. Cuando vos decís que no al tercero,
chau,
se te corta el subsidio.
Claro.
Pero se te dio la posibilidad de poder entrar.
Bueno, de eso más o menos se habla cuando se habla acá de sacar el tema de los planes. Más o menos se habla de eso, ¿no? Basta de potenciar trabajo, potenciar, no potenciar. Vos sos desocupado, te damos, de todas
sí,
maneras...
Sí, una ayuda al desocupado.
Por la ayuda, pero tenés un tiempo determinado, un ofrecimiento. Se hace, por supuesto, una
bolsa de trabajo,
digamos, para búsqueda de trabajo o lo que fuese.
Sí.
Ahí van los empresarios a buscar el empleado, si quieren, y se le selecciona y se le ofrece. ¿Cómo vos decís? Va.
Bueno, pero vos fíjate que ese sistema, de alguna manera habría que charlarlo un poco más, ya funciona en Argentina en la industria de la construcción.
Sí.
La industria de la construcción tiene la libreta de desempleo.
Sí.
Entonces, mientras vos trabajás, una parte de tu de lo que te correspondería o de tu aporte va a esa libreta de desempleo, a ese fondo. A ese fondo. Y cuando vos estás desempleado, porque ellos tienen mucho desempleo, porque ahora
termina la obra.
Pero se terminó la obra.
Se terminó la obra.
A lo mejor están parados 3, 4, 5 meses. Uh-huh. Hasta que empieza otra obra. Ahora, si yo te llamo y me decís que no, y te llamo y me decís que no, y perdés el derecho, hermano, también.
Sí.
Que no es un sistema tan loco ni tan lejos nuestro, ni que no funcione. Pero hay que vencer mucha resistencia cultural.
Se lo ofrecieron, este gobierno se lo ofreció a hacer algo parecido a eso, a la CGT, para los gremios, y la CGT dijo no.
Sí, claro. No sé por qué, porque realmente la CGT
y mira, algún mango perderían.
Vos sabés que no. Vos sabés que los primeros que cobran son los gremios.
No sé, sí, bueno, porque sí.
Siempre cobran los gremios. Yo creo que hay un gran problema, ya te digo, para mí es cultural, es tratar de mantener un statu quo, porque yo en este statu quo estoy bien.
Sí, seguro.
Sin por ahí analizar, ojo, yo no estoy para nada de acuerdo con el gobierno actual en el 95% de las cosas.
Sí.
¿Sabes que con la derecha yo nada, con la derecha lo único que hago como la mano derecha. ¿Cómo? Sí. Bueno, la única derecha que me sirve. Después no me sirve ninguna. Pero habría que entrar a discutir culturalmente esto. Claro. Porque es muy difícil convencer a la gente. A ver, ¿por qué digo yo que culturalmente? Porque vos le proponés esto a un empleado y lo primero que dice, me está tratando de joder.
Claro.
Entonces, bueno, no quiero hacer ahora lo de, si ya decís que hace 20 días que no vine, charlarme los 20 días hoy, pero claro, vamos a tratar de que el vallo se abrigue un poco, qué sé yo, voy a ver si le consigo una bufandita. Por lo menos para que no tenga, no, con las orejeras puede andar bien.
Claro, las orejeras.
Con las orejeras. Nos vemos.
Bueno, contador, será hasta el viernes que viene.
Adiós.
El contador Néstor García, columna de economía y algo más.